Seguimos en Revista de Economía y Turismo y entramos en la sección A Fondo. Hoy nos vamos a centrar en la innovación tecnológica, tema que ya iniciamos en el programa del pasado día 31 de enero. Entonces explicamos la importancia de la innovación tecnológica como factor de competitividad y de crecimiento económico. En esta ocasión la reflexión la vamos a hacer desde la perspectiva empresarial. Por diversos motivos que vamos a intentar aclarar precisamente esta noche, la empresa española innovadora tan solo representa un 20% del total de nuestro tejido industrial frente al, por ejemplo, 44% de la media de la Unión Europea. Entre las causas, la debilidad del sistema público español de investigación y desarrollo, es decir, de I+D, y la falta de transferencia de los resultados de las investigaciones hacia la empresa privada o la falta de interés de las propias empresas. En cualquier caso, hay que impulsar en nuestro país, para conseguir una mayor competitividad, todas las actividades de investigación, desarrollo e innovación. La OCDE distingue entre investigación básica, que es conseguir nuevos conocimientos científicos sin buscar ninguna aplicación práctica específica, la investigación aplicada, que en cambio se orienta hacia un objetivo práctico concreto, y el desarrollo experimental, que es la utilización del conocimiento científico-técnico para llegar a obtener la innovación tecnológica. Continuando con esta definición de la OCDE, diremos que la innovación es toda la actividad de la empresa relativa a la generación y adquisición de conocimiento, adquisición de inmovilizado material, preparación para producción y preparación para la comercialización. Para hablar de todas estas cuestiones, contamos de nuevo en este programa con la participación de Francisco Mochón Morcillo y de José María Labeaga, que son catedráticos de análisis económico de la UNED, quienes participaron en el programa anterior. Y también esta noche nos acompaña Juan Mulet, que es director gerente de la Fundación Cotec. Esta fundación, cuyo presidente de honor es Su Majestad el Rey Juan Carlos I, tiene por objetivo la promoción de una cultura tecnológica y de sensibilización para la innovación. Su libro blanco sobre el sistema español de innovación es un clásico en este campo. Actualmente están trabajando en un nuevo documento para debate, Situación en 2003 del Sistema Español de Innovación, que pueden consultar en la dirección de Cotec en internet, cotec.es. Buenas noches a los tres, gracias.
Buenas noches.
Especialmente a Juan Mulet por acercarse a nuestros estudios y colaborar en este programa de radio.
Un placer.
Bien, pues retomando la idea que expresaba recientemente en un artículo publicado en prensa de Francisco Mochón, de que la gestión de la innovación es una asignatura pendiente de la Administración y también de la empresa española, me gustaría que entrasen en esta cuestión directamente. ¿Por qué no se ha producido todavía un cambio definitivo en este panorama que vemos? Juan Mulet.
Bien, yo no diría que no se ha producido un cambio. Es que esto normalmente tomará su tiempo, porque no es ya un problema, por el lado empresarial me refiero, no es un problema de moda, un problema de voluntad, es un problema de necesidad. La innovación tecnológica aquí en España ha sido algo que no ha preocupado demasiado a las empresas porque tenían otras ventajas competitivas. Actualmente, probablemente para seguir compitiendo en el mercado en que nos movemos, un mercado pues ya global, pues no va a quedar más remedio que utilizar la innovación tecnológica, es decir, la posibilidad de crear productos con mejores prestaciones o a menores costes usando mejor la tecnología, y entonces nace la necesidad de la innovación tecnológica. Actualmente, lo estamos viendo en todos los datos, la empresa española está entrando por necesidad en esto y tenemos cada vez más empresas que realizan actividades de investigación y desarrollo, otras simplemente se dedican a recurrir a la innovación tecnológica, utilizando tecnología incorporada a bienes de equipo o a productos semielaborados. Y esto es lo que tendrá que pasar. Una vez que esto sea absolutamente imprescindible, pues probablemente la innovación tecnológica y su gestión va a ser algo corriente en el país. Hoy por hoy, evidentemente, estamos lejos quizá de los estándares europeos.
De todas formas, decíamos que se han producido ligeros cambios, pero aún así, como decía Francisco Mochón, es una asignatura pendiente. ¿Por qué cuestiones cree usted que es una asignatura pendiente? ¿Cuáles serían las causas, Francisco Mochón?
Los grandes problemas nunca tienen soluciones fáciles. Es decir, que el hecho es que realmente, y una explicación muy racional es la que acaba de ofrecer Juan Mulet, y es que realmente no se lo han tomado en serio las empresas españolas, probablemente porque no se han visto forzados a ello. La verdad es que realmente la situación, sin embargo, es preocupante porque, según los datos que nos habían facilitados por la Comisión Europea a mediados del mes pasado, con datos a 2001, el déficit tecnológico de toda la comunidad de España representa prácticamente la mitad del déficit, no lo dicen cuánto, estamos hablando ahí de datos, importaciones y exportaciones de tecnología. Es decir, que hay poca sensibilidad a la I+D, hay poca sensibilidad a realmente adoptar un enfoque comercial de la innovación. Es decir, que a pensar que al final esto se debe plasmar en productos y servicios sobre los cuales se puedan obtener patentes y se puedan obtener beneficios. El hecho es que realmente las empresas no han tomado el protagonismo en el tema de la I+D. Las grandes empresas, que son las que debían de actuar como efecto arrastre, no lo han hecho. Hay empresas, grandes empresas españolas, que el caso del Grupo Telefónica, que realmente tiene un protagonismo muy destacado en otras áreas de su actividad. Se ha convertido, aunque somos un país pequeño, en una de las operadoras más grandes, más importantes del mundo. Tiene una cantidad muy considerable de ingenieros dedicados a I+D y, sin embargo, el número de patentes en temas ligados con la tecnología de la información que la empresa genera es ridículo. Entonces, quiero decir que realmente es un tema que está por hacer. Creo que tenemos formación, pero que los resultados son preocupantes. Desde el punto de vista de la administración, si la empresa, digo que no se lo han tomado en serio, ya lo hemos dicho, y la administración se gasta poco y mal. Se gasta poco porque los datos sobre el PIB nos sitúan a la cola de Europa. Y luego, además, es que hay problemas de flexibilidad y de agilidad en los programas. Hay falta de prioridad en proyectos concretos para que se generen economías de escala en ciertas actividades. Es decir, que hay una conciencia creciente, por lo cual, quiero decir, hay un primer atisbo de optimismo en el panorama.
Muy bien. José María Dobrega.
Bien, yo básicamente... extraigo de las intervenciones de Juan Mulet y de Francisco Mochón que falta cultura en estos temas, tanto en el mundo empresarial como en potenciales trabajadores que puedan dedicarse a estas actividades o incluso en la sociedad. Entonces, como problemas generales, para que esto sea así, yo creo que primero, existe una falta de adecuación entre la oferta tecnológica que el sector público proporciona y la demanda tecnológica que las empresas requieren del propio sector público. Hay un escaso volumen de recursos humanos disponibles en grupos de I+D, tanto a nivel público como a nivel privado. De hecho, el tamaño del sistema español está en estos momentos en torno a menos de 4 investigadores por cada 1.000 individuos, con datos del 2003. Por cada 1.000 individuos de la población activa, estamos bastante por debajo de la media europea, que está en torno a 5. Hay una escasa utilización de grupos consolidados y hay dificultades para la creación de grupos multi e interdisciplinares de investigación. Hay poca participación de nuestros grupos a nivel internacional, con algunas excepciones notables que todos conocemos. Los mecanismos de transferencia y difusión de los resultados tecnológicos no son los más adecuados. Hay poca utilización de fondos privados de capital riesgo hacia actuaciones de innovación tecnológica. Muy escasa utilización de los incentivos fiscales por parte de las empresas, incentivos fiscales que están recogidos en la Ley del Impuesto de Sociedades. Los investigadores en muchos casos tienen poco interés y sus centros de investigación también tienen poco interés en difundir los resultados de la investigación en la sociedad. Los medios de comunicación tienen un escaso interés en difundir los resultados de la investigación. Hay muy pocos periodistas científicos, hay muy pocos educadores científicos. El resultado de todo ello, creo yo, es que las actividades de investigación no tienen una valoración adecuada por parte de la sociedad. Resultado final de todo ello, pues estamos a la altura que estamos, aunque, como bien ha dicho Juan Mulet, hemos avanzado bastante en los últimos años en relación con el punto de partida.
¿Y cómo se podría invertir todo esto que están planteando ustedes? ¿Qué factores o elementos creen que pueden ser claves para la innovación tecnológica y la creación de una masa crítica que permita impulsar la innovación en nuestro país? Juan Mulet.
Bien, vamos a ver. Yo creo que tampoco hay que plantear una situación terriblemente pesimista. El análisis que se acaba de hacer es totalmente correcto. Si alguien está interesado en una revisión reciente, en el documento que se había anunciado antes, se puede bajar de la red. En este momento se han bajado más de 9.000 ejemplares desde finales de diciembre, con lo cual es un documento que debe estar muy repartido en todo el país. Y ahí es el resultado de un análisis que nos ha llevado varios meses, donde todo lo que ha comentado, incluso con datos, está en este documento. Por lo tanto, yo creo que el diagnóstico está hecho. La pregunta siguiente, bueno, quizá por qué, también podemos dar razones y por dónde había que ir. O sea, siendo muy sistemáticos, pues es evidente que en la medida en que la empresa, y solamente en esta medida, se vea obligada a competir gracias a la tecnología, en España habrá innovación tecnológica. Si no, no va a ocurrir. Las empresas no hacen investigación por hacerla, la hacen porque realmente les hace falta y porque es la manera para mantenerse en el mercado. Y esto está llegando con una velocidad preocupante, pues el Monchón lo estaba diciendo antes, probablemente mantener el nivel de competitividad que hemos tenido aquí y mantener el nivel de desarrollo que tiene el país no será posible, y yo creo que las empresas lo están notando. Ahora, ¿cómo las encuentra? Pues mal, las encuentra sin saber hacerlo, sin saber por dónde empezar, sin tener un soporte del entorno que les permita hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que primero que habrá que hacer? Pues esperar que esta toma de necesidad de conciencia sea rápida y a continuación preparar todo lo demás. ¿Qué es lo que había que preparar? Pues empezando probablemente por la administración. Tenemos un sistema de ayuda a la innovación que está basado, y esto es muy importante y no nos cansamos de repetirlo, en la cultura de la reconversión. Y quizás uno de los grandes problemas que tenemos aquí. Aquí hay que pasar ahora a la cultura del fomento de la innovación tecnológica. ¿Qué se hace poniendo dinero, poniendo mucho y además concentrado? No vale el café con leche para todos, que es lo que valía en los momentos de la reconversión industrial, donde había que apañar y que poner paños calientes por todos lados. En este momento no. En este momento se trata de poner el dinero donde arrastrará inversión privada. En la medida que nos consigamos que el dinero público apalanque gastos privados, desde luego no conseguiremos eso. Entonces, actualmente, ¿qué tenemos? Pues poco dinero y encima repartido de manera muy fraccionada. Y de esta manera, pues no es hacer política de innovación, es hacer política de otra cosa. En el caso del mundo universitario, en el mundo del sistema público de investigación, pues quizá probablemente estar más cerca de las necesidades empresariales. Esto ha mejorado enormemente. En la revisión que hemos hecho del libro lo hemos estado comprobando y nos encontramos, para tranquilidad de todos, yo creo que esto es el resumen de este documento, nos encontramos que en España hay pocas cosas que funcionan admirablemente bien. O sea, lo que pasa es que son pocos. Tenemos pocas empresas, pocos investigadores, pocas medidas de la administración. Ahora, cuando se ponen a funcionar, lo consiguen hacer bien. Y nos podemos poner optimistas diciendo que en este país pues tenemos unos sectores que funcionan muy bien gracias a la innovación tecnológica. El sector de automoción, que no es en absoluto despreciable para nuestra economía, funciona razonablemente bien. El sector turístico es un sector tremendamente innovador. Claro, no hace I+D, pero innova enormemente. O sea que, si vamos en el mundo de los científicos, pues estamos produciendo por peseta o por euro gastado más publicaciones que nadie en Europa. O sea, lo que pasa es que como gastamos poco, producimos poco. Las citas tampoco están mal, no estamos tan bien como los ingleses, pero estamos relativamente cerca. También, al final, después en cantidades son pocas. ¿Qué es lo que hace falta aquí? La pregunta, pues que esto explosione. ¿Cómo se consigue explosionar? Esto no lo ha hecho algunos países, que ponen de mucha voluntad, países pequeños, que han tenido necesidades muy acuciantes. Los que nos cuentan siempre son Finlandia e Irlanda. Finlandia, pues en el momento que se acabó su mercado que tenía más o menos oscuro ahí en Rusia, pues decidieron implicarse en esto y han llegado donde han llegado, con los valores altos. Claro que son, en fin, muy pocos millones de habitantes, quizá menos que una región española. Y en Irlanda ha pasado igual. Ahí lo han sabido hacer. ¿De qué manera un país de 40 millones como es este puede hacerlo? Pues ahí no hay experiencias en el mundo. Veremos a ver qué ocurre.
Usted, volviendo a hablar otra vez de la transferencia de la información de la universidad hacia las empresas y al revés, la Fundación COTEC creo que ha hecho un seguimiento interesante de cómo ha funcionado el programa Torres Quevedo, que creo que trabaja en este sentido. ¿Qué conclusiones han sacado de este seguimiento?
Nosotros hemos hecho un análisis del programa anterior, que se llamó Incorporación de Doctores a las Empresas. Llamamos programa IT. Esto hemos analizado lo que ocurrió durante, me parece que fueron 4 años, 3 o 4 años, Y hemos analizado lo que pasó con 500 doctores que pasaron al sistema privado. Eran doctores que estaban en aquellos momentos trabajando o habiendo acabado su tesis en el sistema público español y que, gracias a unas ayudas que daba el Ministerio en aquellos tiempos de ciencia, de Educación y Ciencia, podían pasar a las empresas. Fueron 500, en números redondos, y hemos comprobado que prácticamente todos ellos se han incorporado al mercado laboral, es decir, no han vuelto a la universidad. Me parece que fue menos de un 10% los que volvieron, y la experiencia, por lo menos por lo que hemos captado, ha sido buena. O sea, las empresas estaban por lo menos contentas con lo que habían recibido, los doctores parecía que se habían podido integrar, y el resultado yo creo que fue francamente positivo. Y después se sustituyó este programa por otro que tenía más pretensiones, el programa Torres Quevedo, que no solamente se refería a doctores, sino también a tecnólogos que podían entrar en las empresas en condiciones bastante más parecidas, y ahí parece ser que no ha tenido la continuidad que tenía el antiguo programa. Ha habido, dicen que menos difusión. La verdad es que las condiciones eran algo, yo diría, un poco más restrictivas en cuanto a las actividades que había que desarrollar. El programa IDE era bastante amplio, no exigía que se tuvieran que hacer actividades de investigación y desarrollo, bastaba que se justificara que eran actividades de innovación tecnológica, con todas las consecuencias que esto podía tener, no necesariamente por tener laboratorios. Y el Torres Quevedo, lo que estamos viendo es que no ha tenido la misma velocidad que tenía el anterior. Se están haciendo esfuerzos para que se conozca más, y hay un punto importante quizá que se me está olvidando, y es que el Torres Quevedo está muy limitado por los fondos estructurales. Por lo tanto, solamente se puede aplicar en aquellas regiones de Objetivo 1, con lo cual hay muchas empresas que no están en el Objetivo 1 y entonces no pueden terminar. Yo creo que esto tiene más importancia de lo que podía parecer.
Hablando desde el punto de vista más desde dentro de la empresa, de la gestión de la empresa, ¿dónde están los principales o dónde manifiestan los gestores o promotores o responsables de empresas que están los principales problemas para poner en marcha sus propios desarrollos? Francisco Mochón o José María Lavea.
Bueno, realmente la empresa, sobre todo, yo diría que hay una respuesta diferenciada entre las grandes empresas y la pequeña empresa. La pequeña empresa, probablemente porque su característica es que tiene una débil estructura financiera, tiene una cierta tendencia a demonizar la falta de flexibilidad, la necesidad de avales, es decir, problemas que, según ellos, determinan que en muchas ocasiones proyectos que son válidos no llegan a buen puerto porque, bueno, por problemas de liquidez. La gran empresa, sin embargo, sí se queja más de los problemas, algunos de los cuales ha señalado Juan, es decir, que la política por parte de la Administración Central tiene que pasar de prioridades pasadas en un café para todos a concentrar las ayudas en sectores prioritarios, en proyectos estrella, y esto conlleva un coste, y es que hay que elegir, hay que optar, y eso puede que a lo mejor se cometan algunos errores, pero en cualquier caso lo que sí es verdad es que, y la experiencia nos lo dice por los países que están siendo punteros en temas de innovación, hay que optar y apuntar bien hacia dónde se quiere llegar.
Juan Mulet quería añadir un...
Sí, no, yo quería volver un poco al principio. Es decir, aquí la pregunta es ¿qué tiene que ocurrir para que esto funcione mejor? En este momento estamos asistiendo a algo muy curioso. En España tenemos, sin duda, el sistema más generoso de ayudas fiscales a la innovación de todos los países de la OCDE. Y digo más generoso, no más eficaz por el momento. ¿Qué es lo que qué está ocurriendo de hecho? Pues nos estamos encontrando, yo creo que es el verdadero problema, que las empresas, por esta falta de gestión, ni siquiera contabilizan los gastos de innovación. Y al no contabilizarlos, no son capaces de poder acceder a las ayudas fiscales. Unas ayudas fiscales que, repito, son muy generosas. Tengan en cuenta que una actividad que se haga juntamente con la, por ejemplo, con la Universidad de Investigación y Desarrollo puede tener un crédito fiscal del 60%. Eso quiere decir que solamente cuesta el 40%. Y otras actividades de innovación, que es novedad en todo el mundo, están consideradas con porcentajes menores, entre el 10 y el 20%. Pero estamos hablando hasta la creación de muestrarios o el utillaje o las ingenierías de diseño. Todo esto puede ser subvencionado. Ahora, lo fundamental para que esto pueda ser así es que esté bien contabilizado. para contabilizar, pues se necesita tener una gestión. Para tener una gestión quiere decir haber asumido que la innovación es algo que hay que hacer. Nosotros en COTEC hemos hecho un análisis detallado de esta situación porque nos preocupaba, sobre todo, que hubiera en el mundo mucha, vamos, en todo el mundo empresarial, una cierta reticencia al recurso a este instrumento fiscal. Y nos hemos encontrado con que las empresas que han decidido hacerlo les va muy bien. Están muy contentas. Estas empresas son empresas que se han decidido a organizar su innovación, la han contabilizado, la tienen demostrable y gestionable. Las demás empresas que no se han, no han entrado en ello, pues tienen mucho miedo y mucha reticencia y no lo están haciendo. Y vuelvo a lo del principio. Tenemos un sistema que cuando funciona, funciona bien, pero funciona poquito.
Quizás también está en la complejidad del concepto en sí, para entenderlo también.
Sí, pero esto también está dicho, aunque tampoco parece que estemos haciendo enormes avances, aunque sí algunos. Actualmente es posible hacer lo que se llama la consulta vinculante al Ministerio de Hacienda sobre actividades de innovación. Esto está previsto. Además, por primera vez, yo creo que en la historia, quien es capaz de emitir un informe motivado para justificar y para poder hacer consulta es el Ministerio de Ciencia y Tecnología. O sea, en este momento no es Hacienda quien hace este informe, se pide al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Es un proceso que quizá es complicado y eso yo solamente lo recomendaría cuando realmente uno puede tener dudas. Cuando alguien que gestiona, que sabe lo que lleva entre manos y sabe lo que es innovación y lo que es I+D, no tiene necesidad de todas estas ayudas. Simplemente se trata de hacer la declaración como se hace siempre. Ahora, cuando hay dudas, sí que se puede recurrir a este instrumento que se ha introducido de una manera muy avanzada también en nuestro sistema fiscal.
Bueno, pues ya no nos queda más tiempo. Le vamos a dar paso un minuto, como mucho, a José María Laveaga para quizás también que nos aporte su opinión sobre esos factores que se deben incluir para avanzar en esta cuestión.
Sí, básicamente voy a resumir dos ideas que suscribo completamente, que han dicho Juan Mulet y Francisco Mochón, que es concentrar la inversión en productos estrella. Es decir, que no haya café para todos, sino que se subvencionen o se ponga dinero en proyectos estrella. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. De hecho, esto se podría resumir en una palabra, que creo que los nuevos planes sugieren por todos los lados, que la palabra es calidad. Y eso es aplicable tanto al mundo de la universidad como al mundo de la empresa, como a cualquier mundo. Por ejemplo, en el mundo de la empresa es difícil ahora competir vía salarios con muchos de nuestros competidores. Por tanto, ¿dónde tenemos que competir? Vía calidad, o llamémosle, si queremos, diferenciación de producto. Y ahí aparecen las innovaciones de cualquier tipo. En el mundo de la universidad, facilitando mucho el acceso a los fondos de investigación de los grupos de calidad, fomentando grupos de calidad, fomentando grupos multidisciplinares, interdisciplinares, y poniendo en estos grandes proyectos estrellas los fondos disponibles.
Bien, pues muchísimas gracias. Han estado con nosotros esta noche en Revista de Economía y de Turismo Francisco Mochón Morcillo y José María Laveaga, catedráticos de análisis económico de esta universidad, y también nos ha acompañado Juan Mulet, que es director general de la Fundación COTEC. Gracias, hasta otra ocasión.
Gracias, buenas noches.